Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radical, revolucionario, conservador, demócrata. Para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís y la conducción de Rodolfo Bayer.
Y el lado. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Radio Universidad de Chile. Este es el programa Convergencias en este día lunes 9 de abril. Saludamos a nuestros panelistas en esta oportunidad. Don Isidro Solís.
Buenas noches, Rodolfo.
Emilio Oñate,
¿cómo estás, Emilio? Buenas noches.
Patricio Tombolini.
Hola, contertulios.
Ya estamos.
Buenas
ya
noches
estamos.
A nuestros auditores, que es lo más importante.
Mucho material para analizar en este inicio de semana, en este comienzo de semana, partiendo por la solicitud de interpelación contra el ministro de Salud presentada por la bancada de diputados radicales. Se presentó el día jueves pasado, se vota mañana en sala. En todo caso, están los votos. Bueno, se presentó porque están las firmas.
58 firmas.
Exactamente.
Esos son 52 los votos de los parlamentarios.
Y eso es por fundamentalmente el tema administrativo, la objeción de conciencia, lo que habíamos conversado nosotros la semana pasada. Comenzamos por ahí.
Sí, bueno, ya se formalizó, se echó a correr la bolita en esta que yo tengo la impresión va a ser la primera gran confrontación entre oposición y gobierno en torno a un tema que ha tomado un simbolismo extraordinario. La oposición ha tomado un acuerdo para actuar en bloque en defensa de la aplicación de esta ley, y yo tengo la impresión de que es un hecho que va a marcar el desarrollo futuro de la agenda.
¿Sí?
Sí, porque mira lo que es la política. Hace dos semanas atrás el gobierno se veía absolutamente ordenado, campante y rampante, la oposición totalmente desordenada, y todo el mundo ya vaticinaba que se abría un ciclo de muchos años en la política, nosotros desilusionados. Y a estas alturas, la verdad es que entre aborto en tres causales, las declaraciones del ministro Hernán Larraín, que las vamos a tratar en algún momento, y la zafacoca que se armó al interior de Chile Vamos por la ley de identidad de género, ha cambiado completamente la agenda de discusión en el país. Así que la verdad, sí hay tema, pero lo tenemos de sobra.
Fíjate que yo creo que es bastante meritorio lo que hizo el Partido Radical, me parece tremendamente oportuno, porque acá lo que queda claro encima de la mesa es que empezó la impericia política de este gobierno, y esta vieja mentalidad que tienen los empresarios de tomar decisiones por sí y ante sí. Acá en la administración pública hay normas que son bastante claras, hay exigencias que hay que cumplirlas, y cuando se ha legislado, el Parlamento ha tomado decisiones, ha promulgado leyes, no se pueden cambiar por la vía de un decreto, porque estaríamos en presencia de una cuestión que es mucho más compleja. Nosotros en este programa de radio siempre hemos señalado que el gobierno de Piñera no tiene los votos en el Parlamento, tiene que necesariamente negociar, y todos estos errores que están cometiendo o que empezaron a cometer son cuestiones que le van a ir reventando los próximos días. Yo tocábamos que estos 600, 700 mil votos de Piñera, cuando hablábamos del Cambridge Analytica, tenían que ver con algo de la manipulación de la opinión pública. Entonces hay que seguir mirando cómo va a ir moviéndose el tablero político. Como decía Isidro, hace un par de semanas atrás se veían muy ordenados, hoy día se ven tremendamente desordenados.
Sí, mira, yo creo también que esto de la interpelación, ¿no?, que se ha anunciado parlamentaria al ministro de Salud, es realmente un autogol que se hace el propio gobierno. Hay dos cuestiones de fondo, me parece a mí, que evidentemente el ministro va a tener que responder. Y para que los auditores en simple nos entiendan, aquí hay una ley que despenalizó el aborto bajo tres supuestos, bajo tres causales. Cierto, como sabemos, inviabilidad del feto, riesgo de vida para la madre y violación. Y el Ministerio de Salud tiene que aterrizar esa ley diciendo cómo se va a hacer efectivo este derecho, esta posibilidad que las mujeres que incurren en alguna de estas tres causales puedan concurrir a los servicios de salud públicos o privados. Y el Ministerio de Salud lo que hace es sacar un documento, un acto, que se denomina protocolo, para ver cómo se hace efectivo ese mandato que da el legislador. El problema es que, como decía Patricio y como también lo adelantaba Isidro de alguna forma, el Ministerio de Salud eso tiene que hacerlo bajo cierto procedimiento, que es la dictación de un reglamento del Ministerio de Salud. Reglamento que tiene que llevar la firma del presidente de la República, la firma del ministro de Salud, que tiene aplicación general y que tiene efectos generales. Y eso, con el actual protocolo, el Ministerio de Salud no lo está cumpliendo. Y eso es algo que tiene que explicar el ministro, ¿no? Tiene que explicarlo desde el punto de vista de por qué está pasando a llevar la normativa vigente el establecer este protocolo en un acto que no tiene forma jurídica, porque un protocolo no tiene forma jurídica. Ese es un aspecto muy importante. Y el otro aspecto que es central, que tiene que ver con la supuesta, algo que ya hemos discutido aquí en otro programa, con la supuesta objeción de conciencia que tienen las instituciones, las clínicas, las entidades privadas. Una cuestión que a mí me parece absolutamente discutible, porque yo creo que conciencia tienen las personas, no los hospitales, no las clínicas, los centros privados de salud. Pero más importante incluso que eso, es si es que la objeción que va a hacer una clínica, la clínica de la Universidad Católica, por ejemplo, de no practicar aborto, tiene que tener un fundamento, un procedimiento que sea, por decirlo de alguna forma, que esté regulado y que signifique o que justifique que la clínica no cumpla el mandato legal. Porque hasta ahora, lo que se desprende del protocolo es que la clínica de la Universidad Católica puede decir, no, yo no quiero practicar aborto. ¿Y por qué? Porque no quiero. Bueno, pero ¿cuál es el fundamento? Si precisamente lo que la ley está haciendo es tutelar y reconocer derechos de las mujeres que se encuentran en esta dramática situación en alguna de las tres hipótesis. Yo creo que por todas estas cuestiones, y seguramente por muchas otras más, el ministro de Salud tiene que darle explicaciones al país, y es un acierto de la bancada del Partido Radical, ¿no?, que se dé esta interpelación parlamentaria, porque es algo que tiene que ver con, bueno, cómo se salvaguardan, se tutelan los derechos de las mujeres.
Pero a ver, solo una precisión, porque sí. El tema más central todavía es que, porque la objeción de conciencia fue reconocida en la ley, sí. Y las clínicas tienen efectivamente derecho a hacer objeción de conciencia y a no prestar, según la ley, claro. y a no prestar ese tipo de atención. La diferencia está en que en el la primera resolución del Ministerio de Salud lo que se contemplaba es que aquellos servicios que tenían convenio vigente con el Estado y que por lo tanto reciben recursos estatales para hacer prestaciones, claro, en el campo de la ginecología y la obstetricia no podían hacer objeción de conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese caso las mujeres que tenían derecho, de acuerdo a la ley, a obtener esa prestación, simplemente iban a dejar de tener esta garantía. Y el drama del ministro es que los ministros, la verdad es que el juramento que hacen frente a la República contempla solo dos elementos centrales. Los ministros de Estado juran cumplir la ley y hacer cumplir la ley. Y el protocolo, entre comillas, que ha dictado el ministro, en el momento en que le permite a una institución privada que, a pesar de recibir los fondos estatales para realizar esa prestación, se permita no hacerlos, es permitirle a un privado que no cumpla la ley. Yo fue lo que ya dije en su momento, eso es lo que pone al ministro de Salud de este gobierno exactamente en una de las hipótesis constitucionales de acusación constitucional.
Pero ¿sabes qué? Yo con esto quiero redondear, a mí me parece tan absurdo esto de que las instituciones tengan objeción de conciencia, es absurdo.
Está bien, pero ya lo consagramos.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero es que lo que hay que machacarle a nuestros auditores es que eso fue, esa ridiculez que aprobaron nuestros parlamentarios fue el costo que nos hizo pagar la derecha para poder tener la ley de aborto de tres causales. La objeción de conciencia de las instituciones no existe. La conciencia es un hecho que tiene que ver solo con lo humano. Y en eso no tenemos que cansarnos de transmitir.
Bueno, a ver, hay un tema, a propósito de lo que decía Isidro, y que tiene que ver con la instalación de este gobierno, el tema de las comisiones. de las comisiones nacionales, las comisiones temáticas que ha instalado el gobierno de Sebastián Piñera, que no en vano también han provocado un grado de diferencias de visiones en su integración. Yo creo que ahí, alguien lo decía ayer en un programa de televisión, creo que la derecha pasó un gol de media cancha en términos de instalar también estas comisiones en un plano más allá legislativo para la discusión, que lleva a la disgregación de la oposición, que es una mirada, ¿no? Es una mirada. Ahora, y lo otro es, se dan cuenta que hoy día las comisiones son, desde esa mirada y desde este gobierno, positivas. Cuando Bachelet, primer gobierno y segundo gobierno, instaló las comisiones, se hablaba de que eran lentos, de que este era un gobierno de comisiones, que era, o sea, eran absolutamente criticadas en torno a lo que era la gestión de gobierno. Y hoy día encontramos que las comisiones puestas por este gobierno son propositivas, desarrollo en un proyecto país, etcétera, cosa que yo creo que finalmente tienen efectivamente una misión, antes o después, de buscar contenido, de buscar conceptos para desarrollar el país, ¿te das cuenta? Pero antes eran criticadas por la derecha y por todos sus medios, y hoy día se instalan de una manera distinta.
Lo tocamos hace, yo creo que un par de programas atrás, el comportamiento de la prensa, que se habían acabado los asesinatos, los asaltos, que la economía funcionaba perfecto. Hablamos que en alguna época Isidro planteó, hace mucho tiempo atrás, la necesidad de que existía una ley de la prensa. Mira, yo creo que me parece adecuado el tema de la generación de comisiones. Las comisiones nunca van a reemplazar en una democracia el Parlamento. Por lo tanto, hay que verla en su fin en sí mismo. El Partido Radical tomó la decisión de participar. Está la diputada Marcela Hernando en la comisión de infancia y el diputado José Pérez en la comisión de seguridad, y yo creo que tenemos que entregar la visión. Otro tema es que no nos podamos poner de acuerdo, pero los temas hay que resolverlos, hay que legislar. Tenemos que aprovechar todos estos temas que, en opinión del Partido Radical, no estoy hablando en opinión del gobierno, son cuestiones de carácter nacional que sirven a todos los chilenos. Nadie se puede negar a los temas de infancia, nadie se puede negar a hablar de los temas de seguridad.
Pero además, Rodolfo, si uno mantiene una mínima coherencia, para nosotros tiene que seguir siendo bueno hoy día lo que era bueno ayer. No hagamos lo de la derecha, que cuando no les toca a ellos las cosas son malas y cuando le toca a ellos son buenas. O sea, el relativismo moral debería tener un poco de pudor y uno debería mantener su discurso en el tiempo. Nosotros convocamos acuerdos en todos los gobiernos de la Concertación y en el pasado gobierno la nueva mayoría, y le pedimos a la oposición que se sentara a la mesa. Hoy día que nos invitan, no podemos nosotros no sentarnos a la mesa. Además, yo francamente creo que uno siempre tiene que aprovechar cualquier lugar para dar su opinión. Eso no quiere decir por anticipado que esté tomando un compromiso. No. Pero uno tiene en democracia, lo que se hace es buscar la construcción de acuerdo. Y por lo tanto, hay que ir a cualquier mesa donde eventualmente se pueda construir un acuerdo. Si no resulta, bueno, lógico, que no quede por nosotros.
Y sabes que a mí me llama mucho la atención que hayan algunos partidos de la ex nueva mayoría, ¿no?
Bueno, hay partidos que están quebrados.
Que asuman una postura que es tan poco propia, me parece a mí, de la política, ¿no? O sea, primero, el sentarse a conversar en comisiones, ¿no? Antes o después del envío de proyectos de ley, es muy propio del desarrollo democrático, ¿no? Y que el gobierno quiera interactuar con comisiones técnicas, con comisiones técnico-políticas, ¿no? A través de partidos políticos, de representantes de la sociedad civil, antes de llevar los proyectos de ley al Parlamento, me parece una cuestión que además enriquece el proceso legislativo, ¿no? Fortalece la democracia. Y el planteamiento que han hecho, yo lamento esto, ¿eh? Porque de hecho hay situaciones que son bien inexplicables, por ejemplo, la del senador Insulza, ¿no? Yo creo que todos tenemos el mayor respeto y aprecio por el senador Insulza, lo hemos tenido aquí en el programa, ¿no? Una persona de su tonelaje, de su trayectoria, es bien incomprensible que no asista a constituir la Comisión de Seguridad, aparentemente por instrucción del partido. A mí hay dos reflexiones que me surgen de esto. Primero, que yo creo que no hay una sintonía con los tiempos en lo que está haciendo el Partido Socialista. Porque efectivamente, si nosotros queremos ser alternativa de gobierno en algún momento, los partidos de la centroizquierda o del progresismo chileno, tenemos que entender, como bien dice Isidro, que no porque tengamos diferencias o no porque no estemos dispuestos a que nos convenzan o por sentarnos en una mesa a conversar, vamos a claudicar de nuestra idea, de nuestros principios. Es perfectamente posible también que podamos convencer o tener una mayor incidencia. Y segundo, el poder de la actual directiva del Partido Socialista. O sea, de verdad creo que eso es para el análisis. Porque que la actual directiva del Partido Socialista le diga a un político o convenza o logre que un político del tonelaje, la trayectoria de José Miguel Insulza, no vaya a la Comisión de Seguridad porque el partido adoptó una posición, es una cuestión que, bueno, uno no ve lo que pasa en los otros partidos. Hay quiebres. Yo sé que en la Democracia Cristiana, por ejemplo, tú lo que tú decías, por Rolfo, hay distintas posiciones.
En el Frente Amplio fue más duro.
Pero finalmente hay representantes de esos partidos en la comisión.
Exactamente.
Fueron. Finalmente. Insulza no fue.
Pero el PS estuvo presente, el alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco.
Sí, es verdad.
Pero yo comparto contigo la preocupación, la mirada rara que tenemos los partidos políticos de repente, que son más sectarios de lo que la sociedad nos está exigiendo. Yo creo que fue adecuada la determinación de participar de los radicales. Creo que es bueno. Nosotros estuvimos con Isidro el día lunes con el ministro. Le planteamos un par de cosas al ministro de nuestra de particular perspectiva. Le dijimos que íbamos a participar en las comisiones, pero también le dijimos que el decreto, y fue Isidro el que le explicó que habían problemas con lo que había hecho el ministro de Salud.
Sí, y ahí pareciera ser que no había, en el Ministerio de Salud no hubo la coordinación adecuada, porque entiendo que el ministro no le había informado en realidad al presidente, hacia abajo,
ahí,
el jefe de gabinete, el jefe de gabinete,
ahí salió el jefe de gabinete al final del día.
Está. O sea, hubo ajustes dentro de las tres semanas.
Más que ajuste es el reconocimiento del error político.
Hay un reconocimiento del error, efectivamente.
Exactamente. Así es. Bueno, veremos cómo se va desarrollando esta última parte y cómo se define la interpelación, fecha y cómo se instala este tema finalmente. Vamos a lo siguiente. Pato, tú querías hablar algo.
Dime. No, un tema muy cortito, que en la semana los municipios, la Asociación de Municipios fue a plantearle su preocupación al gobierno porque hicieron un cambio al decreto que aumentaba las contribuciones en nuestro país. Ese decreto que había firmado la presidenta Bachelet significaba alrededor de $200 millones más para los distintos municipios. Recuerden ustedes que estos recursos se ingresan al fondo común municipal. El fondo común municipal se reparte en función de un factor que diese directamente relación con el riesgo que tiene cada comuna, el riesgo social de cada comuna. Pero ¿qué hace el decreto? El gobierno ha dado una serie de explicaciones, pero en términos simples, lo que ha ocurrido es que el 70% de, y así lo recogía el decreto de la presidenta Bachelet, alrededor del 70-75%, datos del Servicio de Impuestos Internos, de las casas que valen menos de 33 millones no pagan. Y el ajuste en las contribuciones va de las casas de los 33 hasta los 118 millones. Y todas las también reciben una rebaja que es bastante menor, pero acá se les rebaja a los que tienen casas más grandes, que tienen directa relación con sus ingresos. Y tienen mayor rebaja las casas que valen sobre 118 millones de pesos. Lo cual nos transparenta de alguna manera esta mirada de un gobierno que favorece siempre a los más grandes y no le da lo mismo a los más débiles. Hay una rebaja de las contribuciones, es importante valorarlo, sin embargo, esta rebaja se hace a la inversa de lo que podría ser. En vez de rebajar más a los sectores medios, se le rebaja más a los sectores que tienen casa, que son más caros, que son sectores más pudientes, pudiendo inclusive hacer una modificación de los tramos.
Vamos con el próximo tema. Este fin de semana fue,
¿alguien va a comentar el planteamiento o lo van a dejar caer el...
¿Usted cree?
No, yo quiero hacer solo una reflexión. Mira, si hay algo que hace mucho tiempo en Chile no hemos hecho una definición fina, es qué parte de la población debe recibir por vulnerabilidad aporte del Estado qué parte de la población debe recibir protección del Estado y qué parte de la población no la necesita y debe pagar. Chile durante muchos años, desde los años 1990, Patricio Elwin ganó cuando en Chile se decía que teníamos un 40% de pobres, éramos 10 millones de habitantes, teníamos 4 millones de pobres, hoy día tenemos menos de 2 millones de pobres, hemos avanzado de una manera extraordinaria, pero seguimos focalizando única y exclusivamente las políticas sociales en ese ámbito de la gente que está en el límite de la pobreza. Y no hemos hecho la discusión fina acerca de la gente que o salió en los últimos 20 y tantos años o está muy cerca de ese límite. Porque tú decías una cosa, Patricio, para decirlo con todas sus letras, una casa de 33 millones de pesos, una casa de población.
Sí.
Una casa de...
Bajo ese monto no pagan.
Y no pagan.
Son el 76%.
Por lo tanto, las personas que están declaradas pobres no pagan. Ya hay un tramo entre esos los 33.218.000 que pagan. Ya se los considera personas pudientes. Pero perdona, una casa de 118 millones de pesos, cualquier casa de Ñuñoa, de un barrio antiguo, estoy pensando en las calles Suárez Mujica, que son efectivamente parte de nuestra clase media, que compraron eso cuando todavía eran empleados públicos de la caja, empleados públicos o periodistas o de la caja en parte, que lo compraron con lo poco que ganaban, que por la presión inmobiliaria hoy día tienen el único bien de su vida es tener una casa que vale una cantidad de dinero que a uno le puede sonar excesiva, pero Patricio, es el ahorro de toda su vida. Es gente que muchas veces no puede ni siquiera pagar las contribuciones para mantener el único bien de su vida. Yo creo que aquí lo que falta, mira, yo estoy absolutamente claro y por eso que el impuesto, la estructura impositiva, uno siempre tiene que revisarla de una manera en que sea justa.
Definiendo el concepto, exactamente.
No proporcional, no justa, porque cuando uno dice, mire, va a pagar tal proporción, perdona, el 10% de los impuestos al súper rico de Chile le importa nada. Porque gana mucho más dinero del que puede gastar. El 10% de una persona que es de clase media, perdona, que gana 1.000.000 de pesos, 1.200.000, 1.500.000, que no son ricos.
Tenemos que proteger
a los que vienen de su sueldo. Ese es un sector al cual de verdad hay que proteger. Yo creo que esta baja de las contribuciones en lo general es correcta. En donde es revisable son en los tramos muy altos en que uno debería ver si procede o no procede.
Sí, está bien. Estoy de acuerdo en el análisis. El otro día tocábamos el tema que la clase media hoy día va de los ingresos de 450.000 pesos hasta 1.500.000 y que hay que graduar al interior de esto en función de las necesidades. Y evidentemente quien vive de un salario tiene más dificultades. Yo comparto lo que
dice. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Hay casos en los cuales han tenido que vender las casas para cambiar.
Así es.
Casas que pagan, porque hay casas, tú dices 33 hacia abajo. No, 25, ¿cuánto era el
tope? Perdona, yo una de las cosas que critiqué.
33 millones hacia abajo no pagas.
Bueno, exactamente eso. Ahora, la gente que vende y se va a vivir a esas casas para no pagar, porque no les da, porque mensualmente no les da para pagar las contribuciones.
Pero te quiero recordar un error que cometió el gobierno de Bachelet en la reforma tributaria.
Sí.
En que hizo que había que pagar impuestos sobre la diferencia de precio entre adquisición y venta de más de 8.000 UF. Y claro, cuando tú compraste una casa en Ñuñoa en el año 1950 o 60, su precio hoy día no vale nada, y la vendes hoy día en 150 millones de pesos y terminas pagando impuestos sobre el único bien que tienes. Bueno, como si fueras efectivamente un gran empresario inmobiliario.
Yo soy de los que sostengo que la política tributaria es una herramienta para corregir desigualdades por una parte y para ayudar a los más débiles. Yo creo que desde ese punto de vista nosotros tenemos que ver cómo seguimos ensanchando nuestra clase media, cómo le entregamos más instrumentos que por último sean neutros y que no le signifiquen mayor gasto. Pero eso es lo que hay que definir. Ahora, por eso yo quiero recalcar que lo que queda claro que este gobierno sí tiene una posición, le rebaja más a los más ricos y menos a los que a la clase media que todos dicen defender y que los radicales por historia hemos defendido o hemos tratado de interpretar.
Bueno, este fin de semana un poco lo que, fue un de errores no forzados, no tan solo lo que dijo, ya lo vamos a comentar, el ministro Larraín, que se da en un contexto privado según él, pero ahí hay un acierto periodístico porque esto sale a la luz. quieranlo o no, no hay nada privado.
Lo que pasó a Juan Chumilla hace unos meses atrás.
Claro, y lo otro, lo del cardenal Esatti, que no es,
tremendo,
que es público, porque es una entrevista, porque la comparación es desafortunado en toda su dimensión. Y porque este proyecto de identidad de género, además el propio gobierno salió a castigarlo de alguna manera o a censurarlo. Partimos por ahí. Lo de Esatti me parece que fue desafortunado desde el punto de vista de la expresión, de lo que dijo y que viene hacia adelante. Ojo que ya está en la comisión mixta, se está discutiendo este tema y el gobierno fijó una postura. Sí. Que ha abierto también un problema al interior de la derecha, con una UDI mucho más cercana a un tema mucho más conservador y que abre también un flanco en un tema valórico al interior de
Renovación Nacional y Evópolis.
Y Evópolis, con una mirada un poco más
progresista. Yo creo, yo me sumo a todas las expresiones de repudio que tuvo el cardenal Esatti en estas horas a propósito de las declaraciones que hizo. La verdad es que las declaraciones que hizo dan cuenta de una falta de sentido común, pero brutal. O sea, realmente un representante de la Iglesia chilena, un alto representante de la Iglesia chilena, que se despache este comentario equiparando la situación de alguien o el problema de identidad de género a que no porque yo a un perro le ponga el nombre gato va a dejar de ser va a dejar de seguir siendo perro, realmente una cuestión que yo pensé que era un error o que era una broma. Pero el problema es que después, con el transcurso de la hora, te vas dando cuenta que no era ni un error ni una broma. Yo realmente creo que es muy lamentable. Imagínense lo que significa desde el punto de vista de el sufrimiento que esta situación trae aparejada para probablemente cientos de personas, ¿no? Y además alguien que supuestamente tiene un cierto acervo cultural, ¿no? Que uno esperaría de un arzobispo, de un obispo de la Iglesia Católica, el reducir la temática de la identidad de género a la denominación, al nomen, al nominalismo que tiene, o sea, a ver, no sé, una mesa es una mesa porque la denominamos mesa. Imagínate esto llevarlo al ser humano. Al hombre. El hombre es hombre porque tiene una identidad corpórea de hombre, tiene genitales de hombre, pero resulta que se siente mujer, pues. De ese problema estamos hablando, de esa crisis estamos hablando. Entonces, el reducir esto a la denominación, a cómo te nombran, es precisamente el problema que parece que el cardenal Esatti no logra comprender, no logra ver. Porque efectivamente, por la identidad corpórea que cada ser humano tiene, tú tienes una determinada identidad corpórea que no va con tu concepción psicológica, con cómo tú percibes el mundo, desde dónde miras el mundo. Y ese es un problema respecto al cual la legislación y el Estado tiene que hacerse cargo. Yo me alegro que el gobierno quiera seguir avanzando en este tema. Y me parece que es discutible, y habrá que ver ahí los informes de los técnicos, qué pasa con los menores de 14 años, qué pasa con los menores de 14 años en términos de si tienen o no que entrar a intervenir sus padres. Pero me parece valioso que el gobierno asuma esta discusión y enfrenta un problema que es un problema real, que otras sociedades más desarrolladas lo han enfrentado también. Para terminar, qué bueno eso, qué mal la Iglesia Católica.
Vamos a hacer una pausa, vamos a ir a la primera del programa. Estamos haciendo Convergencias aquí en Radio Universidad de Chile. Seguimos con los temas de actualidad dentro de un instante.
Convergencias, el espacio laico de Chile.
Bueno, ya estamos de regreso en Radio Universidad de Chile. Vamos hasta las 9 de la noche con Convergencias, el análisis político de la semana, el análisis. Hay mucho material todavía. Solamente para recordar cómo una obra de arte, como una película, como un desarrollo, un guión logró sensibilizar, me refiero a una mujer fantástica, sensibilizar e instalar un tema en la sociedad chilena, un tema que yo, a mi juicio, estaba bastante olvidado, pero por lo menos
callado,
fuera de la primera
callado
ley. Claro, claro. Y cómo
en las cosas por callada se claro, olvidan,
se olvidan. Y cómo se instaló y cómo el gobierno ha tenido que tomar una postura, ha sido osada la postura que ha tomado, porque al interior de la derecha igual no hay había una visión, y ha sido osado en tomar una determinación en torno a apoyar la edad. Y bueno, ¿a qué voy yo? Se instaló el tema, el debate está gracias al desarrollo de una obra de arte, en definitiva, que conmovió y movió a la sociedad chilena y a la sociedad política, porque esto recuerda que partió en el fin del gobierno de Bachelet, cuando se apura el proyecto de ley que estaba en discusión. Pero vamos a lo de Sati, que no lo hemos concluido completamente.
Mira, yo
Cardenal Sati, con todo.
Para decir verdad, el comentario respecto de Sati, el comentario sobre una cosa bien menor. O sea, uno no podría decir más allá de la declaración de Sati, que es una declaración lamentable. Ahora, es particularmente lamentable viniendo de quien viene, porque el primado de la Iglesia Católica en Chile, un país donde la mayoría de los ciudadanos se declara católico, claro, no es menor. Y revela en él una falta de humanidad tremenda, un desprecio por una parte de la población escandaloso. Si bien no es una comparación, sí es una sinonimia cuando él hace esta relación entre los transexuales y los animales, es una cosa muy escandalosa. Ahora, yo creo que eso es muy censurable, llama mucho la atención. La verdad es que no es el primer numerito que se manda el señor Sati, y sería bastante conveniente, lo más probable es que ya esté perdiendo facultades por la edad, y no sería malo que empezara a ver la posibilidad ya de dejar el cargo. Pero por otro lado, fíjate que yo no puedo, en aras de la transparencia y la lealtad, no puedo dejar de hacer un comentario respecto de la decisión que tomó Sebastián Piñera. Yo creo que él efectivamente ha tomado una decisión que, sin ser completamente del agrado de los sectores más progresistas de la sociedad chilena, yo creo que da una salida razonable al tema. El hecho de que los menores de edad entre 14 y 18 años puedan, en la condición de ¿cómo que se llama?, de la transexualidad, puedan con los requisitos de autorización de los padres y evaluación de la justicia, que seguramente van a venir con informes psicológicos. A mí todo lo que sea seguridad me parece bien. Yo tengo la impresión de que es una salida bastante razonable. Yo creo que el gobierno ha tomado una decisión correcta. Me parece que es inteligente bancarse la oposición tan ultramontana de la UDI, y que en el largo plazo va a ser una apuesta correcta para Sebastián Piñera.
Mira, yo me sumo a la mirada que hay del comportamiento del cardenal Sati. Yo creo que él o fue muy liviano o revela su profundo pensamiento retrógrado y conservador. Yo hace unos días atrás, a raíz de este tema, conversaba con una amiga psicóloga especialista en este tema, y me contaba, se iba a Coyhaique y estaba tratando a un niño de 6 años, y me llamó mucho la atención, y dije, pero ¿cómo se da cuenta un niñito de 6 años? Me dijo, porque, como decía Emilio, tienen un cuerpo pero sienten de otra manera. Y el drama, sin romper la privacidad de su cliente, de su paciente, el drama es su familia. Entonces yo creo que hay que valorar lo que ha hecho el gobierno del presidente Piñera, de asumir un tema que ellos no tienen consenso, pero es que es un tema de la sociedad, a raíz de que se puso de moda por la película Una Mujer Fantástica. Y yo creo que tenemos que darle corte. Hay cosas que no tienen que ver con ideología, tienen que ver con temas de humanidad. Y desde la lógica de la humanidad tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo de la mejor manera, respetando nuestros propios derechos, nuestras propias creencias, pero también pensando que estamos frente a seres humanos que están complejos, que están viviendo una situación compleja. Por eso yo creo que es bueno lo que se hizo, es malo la crítica de Sati. Creo que estos temas donde tienen que ver con la dignidad de las personas hay que tomarlo con el debido cuidado y la debida precaución.
Oye, perdona, y Sati, porque hoy día había reunión de la conferencia episcopal, ¿no? Hoy, esta semana.
Hoy en Isla Negra. Lindo lugar.
Yo creo que hay que esperar una declaración o una disculpa explícita del cardenal Sati. A mí me parece que
No la ha hecho todavía, parece.
No, él directamente.
Intentó explicar lo que dijo.
No directamente, yo creo que. Yo creo que eso está pendiente y es importante.
Felipe
que sea
Berrío fue el que pidió
Felipe
disculpa.
Berrío, sí, a sí, propósito. No el cardenal Sati.
Claro, Felipe Berrío es un tipo. Sí. Que desde la mirada conservadora de la iglesia lo tienen al margen, él está en Antofagasta.
Absolutamente.
Yo estuve con él ahora, hace unos meses atrás, en el campamento, en lo la que chimba. Está haciendo. No, pues yo lo conozco, mira, si esta es una vieja historia, a mí me impresionó la memoria, yo no tenía contacto con él hacía muchos años.
Tuviste tú y Bielsa, que también es amigo él. Pues.
¿Sí? No, si sí, yo pues, no soy amigo él, pero él tuvo un gesto hace muchos años atrás, cuando a mí me tenía procesado este señor que salió en el Mercurio, ahora título de nada, no sé por qué.
Está enfermo.
Está enfermo. Y que tiene que ver un poco con lo que dice el ministro de Justicia, que hay que darle hay que nombrar, bueno, que lo vamos a tocar el tema, y él me mandó un poema. Yo le mandé los temas y él me mandó un poema y se acordaba perfectamente. Me impresionó porque el beneficiado de su comportamiento era él. Ahora, él es un tremendo ser humano que tiene una mirada de lo que es el cristianismo desde siempre. Esta cosa de humanizar todos los actos y las relaciones entre el hombre. Así que uno no podría no esperar una cosa así. Lo más probable es que la jerarquía lo castigue porque lo tienen en el exilio, en Antofagasta, en la chimba. Él está feliz en lo que hace. Hay un problema en la iglesia. Y que no solo tiene que ver con esto, ¿eh? Tiene que ver con muchas otras cosas, los abusos sexuales, el reconocimiento, un montón de cuestiones. La iglesia, al menos en Chile, está viendo una crisis de identidad bastante fuerte.
No, y quedó en evidencia con la visita del Papa, ¿no? Uh-huh. Las dos iglesias que tenemos, las dos miradas que hay, y una iglesia que efectivamente se ha desperfilado y no ha tenido la respuesta suficiente frente a los casos de abuso. El último que está ocurriendo, lo de Monseñor Prez,
sí,
que nuevamente, a propósito del tema de los salesianos, nuevamente lo pone en tela de juicio, hay denuncia, hay Fuyulo que está defendiendo, el abogado defensor. Es todo un tema que también esto se instala ya en la justicia, se penaliza este tema, ¿no?
Sí, yo solo pondría, mira, dos personajes tan distintos como Felipe Berrío y Sati, a uno les sirven para poner las cosas en perspectiva y siempre recordar que las instituciones están hechas por personas. Y que por lo tanto el disparo al voleo, no, la verdad, primero que no, eso hace que no sean perfectas, pero segundo hace que uno siempre tenga que recordar que el disparo al voleo nunca es exacto. En todas partes hay buenos, en todas partes hay malos, en todas partes hay honestos y en todas partes hay sinvergüenza. Y por lo tanto, efectivamente, yo tengo la impresión de que como institución la Iglesia Católica está recibiendo un gran castigo en opinión pública producto de la conducta de algunas personas, pero hay otras que no recuerdan que son seres excepcionales.
O esa iglesia que tuvo conocí, la defensa de los seres de los perseguidos.
Esta es la misma iglesia, exactamente. Esta es la misma iglesia de los derechos humanos. Pero yo conocí
a Berrío
hace 25 años atrás. Yo era director de gendarmería en ese momento y él era un cura muy joven, que llegó a proponerme trabajar dentro de las cárceles con una cosa que se llama InfoCap, Instituto de Formación. Y él lo que quería era básicamente trabajar en labores de rehabilitación de presos. Y lo hizo durante varios años, y con mucho cariño y con bastante éxito. Así que puedo además dar testimonio de que lo de Berrío no es de ahora. Ya lleva por lo menos una gran parte de su vida entregada a servir a los demás.
Bueno, pero dejamos el tema entonces.
Vamos
con el tema de Larraín. Estaba leyendo el contexto en que se da. Larraín cierra una jornada, un cónclave de la UDI en Punta de Tralca. Él va con un... él va y hace un discurso a militantes de la UDI. Lógicamente, había prensa. O tiene que haber periodista, se está cubriendo el evento cuando... Y ahí se refiere al tema de los jueces, pero apuntando principalmente a que, claro, durante 24 años de gobierno de izquierda, los jueces son de izquierda, según el ministro Larraín. Es complicado, pero hay un detalle. Él señala y él dice que ahora tenemos que netear esto. O sea, en vez de netear, o sea, nombrar jueces de derecha, según el concepto, y ahí creo que se equivoca, porque si uno puede decir, transparentemos las fórmulas de menos amiguismo, la de los notarios también se refiere, pero bueno, les dejo abierta la. Creo que es increíble un gobierno como públicamente, sin querer, comienza a cometer errores, o sus ministros cometen errores. En lo público hoy día, el ámbito de lo público es tremendamente difícil.
Y es muy demandante.
Pero lo de Larraín me parece que es un tiro a los pies, nuevamente. Y las reacciones que he tenido han sido todo ámbito.
O sea, vamos a seguir con los calificativos. Yo tengo la impresión de que, claro, las declaraciones. Voy a hacer una declaración de principio. Yo tengo una buena opinión personal de Hernán Larraín.
Sí.
Lo conocí y lo conoció muchos años su ejercicio parlamentario. Efectivamente, ha sido un hombre de un temperamento dialogante, con el cual a mí me tocó trabajar con él, siendo yo ministro de Justicia y él senador de la República. Y siempre vi una persona que estaba centrada o muy interesada en la construcción de acuerdos. Y por lo tanto, de su espíritu en términos de la construcción democrática, no tengo ninguna duda. Ahora, la declaración que se mandó, la verdad es que es impresentable. Es absolutamente impresentable, entre otras cosas, porque se pasó a llevar la Constitución y la ley, pero de un suácate. Yo tengo la impresión, mira, para mí me hace una reflexión más amplia. Por Dios, que tiene problemas la derecha en general con la noción de ley como límite al poder. La derecha en general tiene la sensación de que de verdad puede hacer lo que se le ocurra si a ellos le parece que lo que están haciendo es por el bien público. Fíjate que lo que plantea Hernán Larraín no tiene mucha diferencia con lo que dice el ministro de Salud respecto del protocolo de ¿cómo que se llama?
Despenalización
del aborto en tres causales. Mm. Si las explicaciones que nos da él es que él quebranta la ley porque él entiende que hay una finalidad buena detrás de su actuación. Lo que él no entiende es que su actuación es ilegal. Él nos dice que está muy preocupado porque si no aceptan, si no propone esta solución a los requerimientos de la clínica, eventualmente más de 600.000 mujeres se pueden quedar fuera de la atención ginecobstétrica dentro de las, ¿cómo que se llama?, del sector privado. Y a él no se le pasa por la cabeza que para lograr una finalidad buena, quebrantar la ley es una cosa mala. No lo tiene en su razonamiento. Y es una cosa que a mí me parece curiosa.
Eso es.
En el caso de Hernán Larraín, le pasa una cosa bastante similar. Él razona sobre la base de que durante 24 años, porque él critica la politización del Poder Judicial, que durante 24 años, supuestamente, ha habido designación de jueces de izquierda, y solo durante 4 años lograron hacerlo, y que bueno, ahora con otros 4 años van a tratar de netear. Cuando uno traduce ese discurso, ya saca el metalenguaje y lo pone en crudo, quiere decir que a él no le parece mal la politización de la justicia. Lo que le parece mal es que lo hagan sus adversarios. Que a él le parecería bien de designar puros jueces de derecha, sí. Y que la mala suerte es que ha habido más años de gobiernos de izquierda y que por lo tanto ahora lo que hay que hacer es netear. Entre otras cosas, eso significa no entender un elemento central del Estado de Derecho, que es la separación de poderes. Mm. Eso implica que este gobierno no entiende que el Poder Judicial es independiente, que uno no solo no puede intervenirlo, no puede tratar de intervenirlo. Yo aquí puedo dar un testimonio personal, yo fui ministro de Justicia. Yo fui ministro de Justicia por 1 año y medio y les quiero decir que durante ese tiempo yo designé, no decenas, designé centenares de jueces. Y puedo, y se los voy a declarar bajo la fe de mi palabra, si quieren se lo juro, pero yo no conocí nunca a una de esas personas designadas. Yo creo que además esto dice relación con que...
condición política.
Nunca conocí a ninguna de esas personas.
Ninguna.
Nunca. Porque lo que a uno le llega es una propuesta de la respectiva Corte de Apelaciones que ha operado en su pleno, votó, formó una terna, a ti te llega un expediente en el cual dentro de él vienen 3 carpetas separadas y te dicen de estas 3 personas, nosotros le dimos la primera votación a este, la segunda, la tercera a estos otros 2 y te proporcionan los antecedentes que ellos tienen, que son su hoja de desempeño funcionario, la hoja de su carrera y sus antecedentes curriculares. Y la verdad es que tú, con esos pocos antecedentes, lo que tratas de hacer es de designar al mejor que puedas. Nunca pude saber si uno era de izquierda o era de derecha, porque no los conocí. Nunca vi a uno de sus jueces. Lo más probable es que yo haya designado muchos jueces de derecha y nunca me preocupó. La verdad es que no estuvo nunca en mis cálculos.
Qué buen elemento.
No estuvo nunca en mis cálculos saber si que la persona que yo estaba designando era de derecha o de izquierda, entre otras cosas porque a mí me habría parecido profundamente peligroso y repugnante que un ministro pudiera tener entre sus consideraciones para designar a un juez la ideología que esta persona tuviera, producto de que uno sabe la enorme cantidad de poder estatal que uno pone en las manos de esa persona que se llama juez. Tratar de instrumentalizar la justicia es lo más grave y lo más peligroso que puede pasar en la democracia. O sea, si hay un quiebre en la institucionalidad democrática, en la intervención política de la justicia.
Fíjate que es primera vez que escucho este concepto en Chile, en los últimos años. No lo había escuchado nunca.
Pero jamás.
Lo he escuchado mucho, ¿sabes qué? En Argentina, al Poder Judicial argentino de todo el periodo del kirchnerismo y del peronismo, le han dado muchísimo, hablan de los jueces kirchneristas, pero yo primera vez que en Chile lo escucho.
Lo que pasa es que efectivamente yo creo que la judicatura en Chile tiene un valor, tiene un prestigio incluso a nivel latinoamericano, ¿no? O sea, comparemos, nosotros tenemos un Poder Judicial, salvo la que uno podría también explicárselo, no aceptarlo, salvo la época de la dictadura, en realidad tuvimos una judicatura en Chile, hemos tenido una judicatura y ni aún así, bastante independiente, bastante autónoma. Ahora, yo creo que el ministro Larraín, y lo lamento porque coincido mucho con Isidro, yo no lo conozco mayormente al actual ministro de Justicia, pero tengo en general una opinión de él, me parece una persona ponderada, me parece una persona dialogante. Yo creo que él comete dos errores que son fundamentales de tener en consideración. Primero, él no está en un espacio privado. ¿Qué cosa privada? ¿Cómo puede ser un espacio privado, un consejo general, un cónclave, una reunión ampliada de la Unión Demócrata Independiente, de un partido político?
Y él expuso, es una exposición preparada.
Ese no es un espacio privado, digamos, ¿no? No es un espacio privado. Y yo creo que es una buena lección para alguien que es ministro de Estado entender que esa condición no se pierde, se tiene permanentemente. Hasta que pierdes la confianza del presidente de la República.
Pero perdona, Emilio, perdóname, dame una interrupción,
sí,
porque
por favor.
Lo pensé todo el día. Pero es que esa es la peor de las explicaciones.
Claro, sí, es lo peor porque
es justificar. Porque claro. quiere decir que él no se está desdiciendo lo que dice.
No.
Él está reafirmando que lo piensa, pero que lo dijo en un espacio privado.
Sí.
Entonces yo,
o sea, en su casa dice lo mismo.
Ustedes recuerdan que hay una vieja frase que dice que los niños, los curados dicen la verdad.
Sí,
entonces ahora hay que agregarle una tercera condición. Los niños, los curados y los ministros en privado dicen la verdad.
Pero mira, yo creo que...
Espérate, una cosa. Y lo otro que yo creo que es más de fondo, y que por supuesto que seguramente vamos a encontrar transversalidad en esa opinión, es lo que se denomina el activismo judicial. O sea, jueces que quieren gobernar, que quieren hacer política pública a través de sus fallos. Pero perdónenme, eso existe en jueces de derecha, eso existe en jueces de izquierda, y además, ¿cómo le vamos a pedir a un juez, que una persona que tiene un cierto acervo cultural, que no tenga una opinión o que no tenga una ideología, una forma de ver el mundo? Si el punto realmente central, el punto realmente importante es, primero, ¿podemos mejorar el sistema de designación de jueces? Sí, obviamente que es mejorable, pero yo diría que el Chile es un sistema que ha funcionado relativamente bien con la intervención de distintos poderes del Estado. Y segundo, ese sistema de designación en nada va a optar o en nada va a significar que los jueces sigan teniendo su percepción o su apreciación ideológica. El punto es cómo desempeñan la función jurisdiccional. Y ahí es donde hay que poner el acento, no en cuál es la tendencia ideológica que uno u otro juez tiene.
Mira, yo... Aquí hemos escuchado la opinión de dos abogados destacados, Isidro Solís, ex ministro de Justicia, y Emilio Oñate, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Central. Por lo tanto, esta es la opinión de un lego. Mira, yo creo que aquí lo más importante, yo creo que es perfectible el sistema de nombramiento, pero acá lo más importante es cómo logramos que los jueces sean cada vez mejores personas, mejores profesionales. Los jueces son los que resuelven los conflictos al interior de la sociedad, por lo tanto, su accionar no debe dejar ninguna duda. y a veces se pasan mal los jueces, y eso es inevitable. Yo creo que más que mejorar no solo el sistema de perfeccionamiento, es como mejoramos también la, que vayan ascendiendo la escala judicial, aquellos jueces que tienen muchos fallos que se les revocan, que usan, como lo que conversábamos hace unos días, los fiscales, que filtran temas a la prensa para poder tener imagen pública, pues los jueces hablan a través de los fallos, deberíamos buscar esas condiciones. Ahora, pero lo más grave es que aquí, y reconociendo el comportamiento, la conducta que ha tenido Hernán Larraín todos estos años, lo más grave, que en su alma hay un pensamiento que se le arrancó de las manos, pues pensó que estaba en un espacio de confianza. Los jueces no son mejores o peores porque son de izquierda o de derecha. Los jueces son mejores o peores porque son capaces de hacer fallos que van a buscar la verdad y a hacer justicia con quienes están afectados.
Y la otra crítica que hace, que el sistema actual es demasiado garantista y lo instala nuevamente. Y lo otro, pero eso lo coloca también como tema. Recordemos que la reforma procesal penal pasó por el Congreso, fue aprobada, sí, por la derecha. La llevó adelante una ministra que no podemos decir que sea de izquierda como
Soledad en ese momento. Tiene pocas ganas de ser.
Entonces yo quiero decirle que, bueno, por ese lado... Lo que sí está bueno haciendo la raíz, quiero decir, preparar un proyecto de ley para que el Ministerio Público, acotar el Ministerio Público con los fiscales, sí, que ese es un tema,
está bien.
Ese
está
tema
bien,
está bien. Te quiero decir, en vista de todo lo que ha ocurrido en este país, filtraciones y cómo trabajan, yo creo que no está bien que investiguen, pero dentro de un marco, lógico, donde todos tengan la posibilidad de defenderse bien.
Oye, mira, el tema, y la designación de los notarios, algo que él también hace un punto. Yo creo que esas cosas también, pero el tema de que la frasecita que se despachó,
no
empaña todo eso.
Empaña todo eso.
Se la van a recordar toda la vida.
Sí.
Sí, pues, vamos.
Estamos apurados.
Hablando de la justicia.
Se nos está yendo el tiempo muy rápido.
Sí, hablando del tema
a propósito de eso. Y a propósito de fiscalía y a propósito de investigaciones, lo que ha ocurrido en Brasil, finalmente ya está está encarcelado el expresidente Lula, luego de casi una teleserie en público. Pero vamos al fondo de esto, porque yo creo que esto es importante analizarlo. ¿Está bien juzgado Lula? No está, porque todavía no empieza el juicio. Esto es una...
Está condenado.
Tiene dos sentencias. Tienes toda la razón. No tiene ninguna forma de apelación. Está trabajando.
Todavía
sí. Está trabajando la defensa. Es enredado el sistema brasileño.
Mira, a mí me parece extremadamente raro el tema. Yo creo que está bien lo que se ha hecho en Brasil de perseguir la corrupción. Ha quedado extremadamente claro el involucramiento no de una parte de la clase política, sino de la totalidad de la clase política en negocios extraños para poderla financiar. La política en Brasil, algunos se han hecho ricos, como ha quedado mostrado, y han estado, algunos están presos, como fue el parlamentario que encabezó la acusación en contra de la presidenta Dilma Rousseff. ¿Cuál es el problema de Brasil? Yo creo que también se está usando el tema de la persecución política asociado con temas de corrupción para ir matando políticos en el camino. Doña Dilma fue acusada de una cuestión que al final no existía, que era cómo se justificaban las cuentas a nivel nacional. Y al final del día, tiempo después de la investigación, quedó en nada, pero la derecha se hizo del poder, se hizo del gobierno y sacó a la izquierda o la centroizquierda del gobierno. Acá en el caso del presidente Lula, aparece una cosa, en mi opinión, más o menos parecida. La investigación se le acusa a él de corrupción pasiva porque había un contrato de la Odebrecht con la Petrobras, pero él no aparece involucrado directamente, sino por haber permitido, el presidente no ha tenido ninguna información en su minuto, de que se hicieran contratos con sobreprecio. Y lo segundo que lo acusan es que hay un departamento que está a nombre de la Odebrecht, que está hipotecado a un banco que sería de él. Y los fundamentos del fallo me parecen horrorosos. Yo he estado leyendo harto del tema. Ya hay un concepto donde se usan las leyes para perseguir a los adversarios políticos, el lawfare. Y parece que estamos en presencia de eso, porque Lula era el que tenía la mayor intención de voto, con el 36%. El que lo sigue tiene menos del 20%, con una derecha muy dividida. Y lo más grave, que junto con esto aparece el comandante en jefe del ejército también formando parte del establishment que presiona al Poder Judicial para poder meter preso al presidente.
Isidro.
Mira, yo, a ver, son pocos minutos, así que hay que aprovecharlo. Yo creo que no hay que mezclar peras con manzanas. O sea, el comandante en jefe del ejército hizo una declaración claramente facciosa. Intorpe, absolutamente desmedida, puede tener 50 calificativos, pero no dice relación con el centro del juicio. Yo lo único que quiero destacar acá es que no existe un delito más que atente más contra la democracia que la corrupción. La corrupción atenta contra el contra la forma de gobierno, porque hace que la gente pierda la confianza o la fe en el sistema democrático. Y yo creo que la corrupción debe perseguirse absolutamente, mira, sin pausa y sin medida. Yo creo que no hay nada más peligroso, sobre todo porque no es igual la corrupción de los distintos estamentos, y mientras más alto está uno en el poder, es más grave la corrupción que se produce. La corrupción del empleado no es la misma que la corrupción del jefe. Porque, entre otras cosas, cuando se corrompe un presidente, se corrompe el sistema completo. Yo creo que seguir mirando lo que está pasando en América Latina, en donde tenemos un país como Perú, en donde, récord mundial, todos los expresidentes vivos de Perú están en estos momentos investigados por corrupción. En donde tenemos en Argentina investigación por corrupción respecto al presidente. En donde tenemos en Venezuela, perdón, en Colombia, en Ecuador. Y ahora en Brasil, yo creo, Patricio, que uno no puede tener tolerancia con estas cosas. El tema, yo leí el artículo de este abogado defensor de Lula en que dice que el departamento no está a su nombre, pero es una niñería. Los testaferros siempre tienen los bienes de los corruptos a su nombre. No hay ningún corrupto que ponga en la cuenta corriente la plata que recibió ni que vaya a inscribir al conservador de bienes raíces los bienes que se le entregan. Yo te digo francamente, cuando un presidente da pábulo para que se le haga una investigación por corrupción, la verdad es que es lo más cercano a la traición a la patria que existe. Yo creo que esto es gravísimo.
No, yo creo que, a ver, pero es gravísimo que de pábulo, pero también es gravísimo que la justicia no encuentre de manera clara y explícita esto. Tenía al pueblo brasileño movilizado defendiendo. Yo no estoy defendiendo la corrupción. Lo que estoy exigiendo es que la justicia entregue elementos claros y que no se use para desbancar competencias electorales.
Tiene sentencia de primera y segunda instancia en contra, porque uno podría decir que Moro lo persiguió sin pausa. Pero ahora fue la propia Cámara de Apelaciones la que no solo le ratificó,
la Suprema
le subió, la Cámara de Apelaciones Federal le subió la condena a 12 años.
Y con jueces colocados por el mismo. Por ellos mismos. Eso da técnicamente y jurídicamente
es compleja la situación.
Tenemos que ir, nos llegó el tiempo, se nos quedaron temas afuera. Vea Un Mecanismo en Netflix. Es una muy buena serie donde está todo explicado. Lava Jato, el caso de Obre que termina finalmente.
Pero que todo esto empieza en realidad en Manu Politi. Claro. Italiana. Ahí es cuando muchos la años República atrás. De los Jueces, cuando empezó en Italia la investigación de la corrupción.
La próxima semana hablamos del tema inmigrante que va a estar. Se está enviando la ley, se firmó. Vamos a entrar en una discusión muy importante. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Chao,
que estén muy bien.
Chao, buenas noches.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.